Estás escuchando SBS en español.
Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más célebres del mundo, fue condenado por un juez de Nueva York a pasar el resto de sus días en una cárcel de Estados Unidos. El juez Brian Cogan, del Tribunal de Brooklyn, en Nueva York, aceptó así la pena requerida por la fiscalía y condenó a Guzmán a una vida en prisión por mantener de forma continuada una organización criminal, además de 30 años adicionales por el uso de armas de forma violenta. El magistrado ordenó también incautarle casi 12.700 millones de dólares, la cantidad que el gobierno de los Estados Unidos estimó que ganó como líder del cartel de Sinaloa entre 1989 y 2014. Pero hasta ahora no ha podido incautar al Chapo ni un solo centavo. El Chapo, de 62 años de edad, fue declarado entonces culpable el pasado febrero de los 10 cargos que enfrentaba en su juicio, considerado el mayor de la historia de Estados Unidos por narcotráfico. La defensa solicitaba un nuevo proceso porque un jurado anónimo contó a Vice News que accedió a las redes sociales y medios de prensa durante el proceso, al igual que varios otros jurados, algo prohibido y que puede haber influido en el veredicto. El Chapo también se quejó ante el juez de sus condiciones de reclusión en la cárcel de Manhattan, donde ha estado detenido en aislamiento casi total desde hace ya 30 meses. Pero ¿cómo cambia el problema del narcotráfico en México la condena del Chapo? Esta pregunta se la trasladamos al historiador y académico en México, Lorenzo Meyer.
No creemos que eso vaya a cambiar gran cosa. Casi podría yo asegurar no va a cambiar nada por sí misma el problema del crimen organizado, de las organizaciones de narcotraficantes. Eso solamente lo puede cambiar si se modifica la naturaleza del mercado. En este momento, lo más seguro, y eso lo presentan todos los especialistas en el tema, es que el lugar que Guzmán Loera ocupó en la estructura del cártel de Sinaloa, pues ya tenga sustituto. Al momento en que quedó ya preso en Estados Unidos y que fue evidente que de ahí sí ya no iba a poder salir, como en las otras ocasiones cuando se fugó de dos cárceles mexicanas, que en esta ocasión esa solución, llamémosla así, ya no podría repetirse, bueno, pues es como si estuviera muerto. Alguien más va a ocupar su lugar. Y eso lo han dicho los propios jefes del narco hace tiempo en una entrevista con uno de los periodistas más importantes de México, Julio Scherer. Uno de esos capos, socio de El Chapo Guzmán, le advirtió al periodista: no importa que uno caiga preso o que lo maten a uno, el reemplazo ya está listo. No es mucho problema para nuestras organizaciones encontrar el sustituto. Creo que tiene razón, y entonces nadie espera que la sentencia de cadena perpetua de Guzmán Loera modifique en nada importante el problema del crimen organizado en México.
Finalmente, Lorenzo, sabiendo que en México, los cárteles de México están no solo enfocados en enviar droga a Estados Unidos y Europa, sino también ahora son el principal proveedor para Asia-Pacífico y para Australia y Nueva Zelanda, ¿usted cree que esta clase de condenas como la que tuvo el Chapo Guzmán y las nuevas políticas que está tratando de incorporar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador puedan cambiar de alguna manera este negocio del tráfico de drogas hacia el exterior?
No, la condena no. La condena es equivalente a que hubiera perdido la vida. Está ya muerto el Chapo. Eso lo saben desde el momento en que se meten al negocio los narcotraficantes. El máximo castigo no les importa. No hay en eso ninguna disuasión. La alternativa es una vida pobre, llena de necesidades, etcétera. Ellos saben lo que se juegan. Están dispuestos a jugarse la vida desde el principio. Así que una condena de cadena perpetua más 30 años, como le pusieron al Chapo, o si los hubieran condenado a muerte, daba lo mismo. No, eso no los detiene. La política de invertir en los jóvenes, en los muy jóvenes, en los adolescentes y la primera juventud, pues es la única salida que tenemos, porque hay otra salida, pero esa es imposible para México, y que es el mercado, es acabar con la demanda, pero eso está fuera de la capacidad mexicana de influir. Las campañas norteamericanas y en otras partes del mundo en contra del consumo de las drogas no han dado mayores resultados. Entonces quedaría la de legalizar las drogas. Esa sería la única. Pero creo que políticamente todavía no están listos los gobiernos para aceptarla. Pero teóricamente, si se legalizaran todas las drogas, terminaría ese mercado ilegal y terminaría el negocio de los grandes carteles de la droga.
Lorenzo Meyer, historiador y analista, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Buenas tardes desde México.
Y la otra pregunta que surge es cómo ha cambiado este proceso la criminalidad al interior de México. Esta pregunta también se la trasladamos al presidente del Consejo para la Paz y Derechos Humanos en México, Fernando Ruiz.
Mira, no ha cambiado absolutamente nada en México en cuanto a la violencia que ejercen los distintos cárteles. Te puedo decir que incluso se ha encrudecido, es más frecuente y mucho más agresiva de lo que veníamos viendo en años anteriores. El cártel de Sinaloa, que dirigía el Chapo, en realidad no sufrió ninguna merma en cuanto a operaciones de tráfico de drogas, armamento, personas, en fin, y sobre sus ingresos tampoco ha habido un daño que les pudiera afectar. Este cártel está ahora a manos de sus hijos, quienes se encargan de toda la logística con el equipo de sicarios y demás personas que les ayudan a poder operar en este mundo criminal. Pero sí te puedo decir de manera rotunda, no ha cambiado de nada la violencia que vivimos los mexicanos a partir de la extradición del Chapo. Incluso se sospecha, se tiene el sentimiento en el país que podría llegar a causar mayor violencia este cártel ahora que se ha conocido esta sentencia de cadena perpetua. ¿Por qué? Porque es una forma en que estos delincuentes presionan a las autoridades. Incluso tú sabes que durante el juicio se hicieron revelaciones importantes sobre expresidentes a los que se les entregó grandes cantidades de dinero para sobornarlos y que brindaran protección. Este asunto es muy importante y por eso lo comento, porque esa protección se rompió y llevó a la extradición del Chapo. En venganza se espera que estos grupos criminales, tanto el cártel de Sinaloa como sus aliados, pudieran empezar a tomar acciones muy violentas dentro del país.
Sin embargo, vemos un cambio de gobierno, un gobierno que ha comenzado una nueva estrategia en contra de la criminalidad y los índices de violencia que se presentan en México. ¿Cómo las políticas que ha comenzado a implementar Andrés Manuel López Obrador han funcionado en México? ¿Si han funcionado o si se prevé que van a funcionar?
Mira, sí se espera que puedan funcionar, sobre todo este tema de la legalización del cannabis, la marihuana, porque tú sabes que quienes son consumidores de este tipo de drogas, justamente es el cannabis lo que más se consume, no solamente por su capacidad de producción que tiene el propio país, por sus características climatológicas, sino por el precio tan bajo que tiene en el mercado. Puedes acceder a 10 gramos de marihuana en el mercado negro por tan solo 50 pesos mexicanos, que realmente es una cantidad muy accesible. Contrario a lo que pasaría con las famosas drogas de diseño, lo que es el LSD, las tachas y la propia incluso cocaína, que implica un tráfico internacional y esto le va subiendo el precio. Sí va a afectar las finanzas definitivamente de los cárteles el legalizar la marihuana, incluso ya se contempla legalizar algunas otras drogas justamente para estabilizar la capacidad financiera de estos grupos criminales. El problema es que hay una especie de resistencia en el propio gobierno e incluso quienes han promovido amparos encuentran muchos bloqueos judiciales para que finalmente el amparo surte efecto y poder acceder al consumo legal de la marihuana, incluso el cultivo y traslado de esta. Sí se espera un beneficio, va para muy largo. Yo calculo que puede tomar más de 18 meses que veamos los efectos positivos de estas acciones, que son acciones que incluso entran en vigor hasta octubre, finales de octubre de este año.
Finalmente, Fernando, en su experiencia, ¿usted podría decir que esta condena al Chapo Guzmán puede tener algún efecto positivo para México?
Bueno, de alguna manera tú sabes, por ejemplo, lo que pasó en Colombia, ¿no? Cuando empezaron a extraditar a los grandes capos, el narcotráfico decidió de alguna manera pactar, reducir sus niveles de violencia, porque saben que finalmente en Estados Unidos no va a haber privilegios como los puede haber en cárceles locales, tanto de Colombia o de México, que es el caso, ¿no? El mensaje que se le puede dar a los cárteles con esta condena sí es para tenerlos de alguna manera modificando sus conductas. Es lo que esperaríamos que hicieran. ¿Por qué? Porque mientras más exhiban, mientras más violentos, evidentemente, con mayor intensidad será la persecución que la propia DEA haga en contra de ellos y que en un momento dado solicite su extradición. Hoy por hoy tenemos, por ejemplo, el cártel de Jalisco Nueva Generación, considerado como el cártel más poderoso, después de la caída del Chapo, el más poderoso en México y que ya ha llegado a los 5 continentes con sus operaciones criminales. Y es un cártel terriblemente violento que además ya está incursionando en la Ciudad de México. La Ciudad de México se consideraba una ciudad que era segura en esos temas, donde se refugiaban incluso los periodistas y defensores de derechos humanos. Hoy ya la Ciudad de México está tomada por estos cárteles y pues esperamos que el mensaje que ellos deben entender después de esta sentencia es que o reducen su violencia o serán perseguidos incluso a nivel internacional. Eso es lo que se espera.
Fernando Ruiz, presidente del Consejo para la Ley y Derechos Humanos en México, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
A contar, un abrazo para ti y a tu público.
El Chapo, protagonista de 2 espectaculares fugas de prisión de cárceles mexicanas, probablemente cumplirá su sentencia en la cárcel de Colorado ADX Florence, conocida como la Alcatraz de las Montañas Rocosas y considerada la más segura de Estados Unidos.
Danos tu opinión. Califica este podcast en iTunes para que otros nos puedan encontrar.